Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Bueno, creo que para los desconcertados oyentes del primer programa dedicado al 450 aniversario de la Biblia del Oso, creo que debemos decir que nos entusiasmamos tanto compartiéndolos este resumen de lo que escribí y que aparece en la Biblia de la edición conmemorativa, pues cuando empezábamos a tratar propiamente de la naturaleza, singularidad y valor de la Biblia del Oso. Ahora, en este programa, vamos a continuar con este texto. Y queremos hacerlo recordando que el doctor Jorge A. González, cubano, metodista, profesor de una universidad en Estados Unidos, hizo su tesis doctoral sobre esta traducción y aportando una tesis interesantísima. Y es que parece, es lo que nos ofrece este historiador, que Reina contó con la colaboración de un equipo de traductores, entre los que estaba Francisco Zapata, Antonio del Corro y Cipriano de Valera. Este último paisano de Casiodoro de Reina, compañero de estudios en la Universidad Hispalense e igualmente fraile jerónimo en el monasterio de San Isidoro del Campo, y sería más tarde cuando hizo la primera gran revisión de la Biblia del Oso, y su nombre ha permanecido inseparablemente unido a esta Biblia. De hecho, es conocida por el apellido de ambos, Reina Valera. Además de legarnos la Biblia, tanto Reina como Valera publicaron varios libros para edificar a los cristianos y defender el puro evangelio de Jesucristo. Hoy en día podemos acercarnos a la Biblia del Oso como lo hicieron sus primeros lectores gracias a las ediciones facsímiles que existen. La primera de ellas se realizó en 1969 con motivo del cuarto centenario de su publicación. Para ahondar más en la biografía de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera, así como de sus respectivas obras, recomendamos la lectura del artículo que en esta misma edición de la Biblia de la Reforma, la edición conmemorativa, ofrece el profesor Ricardo Moraleja. Hay un tema que es propio no de este tipo de libros, sino de todo libro, y es que el paso del tiempo obliga a las creaciones literarias que consiguen sobrevivir a sus autores y que siguen contando con el interés de impresores y distribuidores y lectores, pues se imponen revisiones del texto. Ahora, por tanto, vamos brevemente a tratar este asunto: revisiones de la Biblia del Oso. Casiodoro de Reina reconoció las limitaciones de su traducción, como todas las traducciones de la Biblia tienen. Por ello dejó escrito en la amonestación del intérprete de los sagrados libros al lector y a toda la Iglesia del Señor, expresó su deseo de que en sucesivas ediciones se fuese revisando y actualizando su trabajo. En sus propias palabras dijo: ni pudimos más, ni estorbamos a quien más pudiere, ni queremos poner versión de suma autoridad a la Iglesia, ni en las faltas que hubiéramos hecho, queremos ser pertinaces defensores de ellas. Parece que de estas palabras tomó buena nota su compañero, su paisano, su condiscípulo, que le acompañó en el camino de el exilio y que va a, durante 20 años, revisar este trabajo. Estamos aludiendo, claro, a Cipriano de Valera. Cipriano de Valera, que vivió después de nacer en Fregenal de la Sierra, también al sur de Badajoz, en Extremadura, España, y que alternó este trabajo largo, minucioso, menos radical de lo que algunos han sospechado o escrito, pero alternando con su docencia en las universidades de Cambridge y Oxford y Londres, y otras labores como escritor, traductor y editor, nos legó una segunda edición de esta Biblia del Oso que vio la luz en Ámsterdam, Holanda, en 1602. Esto es el trabajo de Valera. Es lamentable un error de paternidad literaria mantenido durante 3 siglos que ha conseguido intoxicar a muchos de los que han opinado sobre la primera traducción castellana de la Biblia. No es raro encontrar comentarios eruditos acerca de esta Biblia en los que se cita a Cipriano como auténtico artífice de la primera traducción y publicación de la Biblia a la lengua castellana, olvidándose el nombre y, por lo tanto, el trabajo fundamental, no solamente primero, de Casiodoro de Reina. Por lo dicho hasta ahora, me gustaría abrir un paréntesis para compartir una breve reflexión encabezada por una pregunta. ¿Debemos seguir llamando a esta Biblia Reina Valera? ¿O sería más atinado y justo y real llamarla Reina Valera Encinas? El motivo que propicia esta reflexión viene dado de un aspecto ya antes mencionado. Para concluir la traducción de la Biblia del Oso, con el propósito de no retrasar más su publicación, Reina utilizó el Nuevo Testamento de Francisco Encinas gracias a un ejemplar de la segunda edición que había realizado Juan Pérez de Pineda. Todos los textos que Casiodoro tomó casi literalmente del Nuevo Testamento de Encinas, desde la Epístola de Santiago hasta el Apocalipsis, fueron mantenidos en la revisión de Cipriano de Valera y en la del resto de las revisiones que este texto ha tenido hasta el día de hoy. ¿No sería justo reconocer la gran deuda contraída con Francisco de Encinas al haberse incluido grandes secciones bíblicas de su traducción en la Biblia del Oso? Y de hacerse así, ¿no sería necesario otorgarle el privilegio de añadir su apellido al de Reina Valera? Si es verdad que la revisión es iniciada en el siglo XVI con la contribución y la decisión hasta imprimirla de Cipriano de Valera, hay, y queremos ahora aludir a ellas, otras revisiones de la Biblia del Oso. Tras la publicación de la Biblia de 1602, las ediciones inmediatas que se realizaron fueron únicamente del Nuevo Testamento. Estas ediciones se publicaron en la ciudad de Ámsterdam en los años 1625 y 1708. y contenían pocas modificaciones. Realmente no encontramos un texto profundamente revisado hasta bien entrado el siglo XIX. A lo largo del siglo XX, la Biblia Reina Valera ha pasado por el proceso de revisiones en diferentes ocasiones. Las ediciones revisadas más significativas son las de los años 1909, 1960 y más recientemente de 1995. Pero estas no fueron las únicas ediciones publicadas a lo largo del siglo XIX y XX, pues la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, la Sociedad Bíblica Americana, la Sociedad Bíblica Internacional, la Casa Bíblica de los Ángeles, la Sociedad Bíblica Emanuel, la Sociedad Bíblica Iberoamericana y diversas editoriales como CLIE en España o Mundo Hispano en Estados Unidos han ido sacando a la luz nuevas ediciones de la Biblia Reina Valera. Aprovecho la ocasión para comentar que la traducción Reina Valera comenzó a publicarse en el continente americano a partir de 1845, con una edición de la Biblia completa en Nueva York realizada por la Sociedad Bíblica Americana. En la actualidad, una veintena de editoriales e instituciones protestantes afincadas en diversos países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador o México imprimen miles de copias cada año. Así pues, no debe sorprendernos que haya muchos escritores hispanoamericanos que en sus creaciones literarias inserten textos de esta Biblia o hagan mención de ella. Podemos citar algunos de Argentina, como Arturo Capdevila, Jorge Luis Borges y Arnoldo Canclini, de Colombia, como Jorge Isaac, Laura Victoria, Aristómano Porra, con, entre otros, el seudónimo Luis de Salén, de México, como Luis Cabrera, Amado Nervo, José Emilio Pacheco, Adolfo Castañón y Gonzalo Báez Camargo, que tenía, entre otros, el seudónimo Pedro Gringore, de Perú, como Ricardo Palma, o de Venezuela, como Andrés Bello y Pedro N. Tablante Garrido. La chilena Gabriela Mistral, 1869-1957, Premio Nobel de Literatura, empezó a leer la Biblia Reina Valera desde su niñez, y en el ejemplar que manejó y que se conserva en su país natal, dejó escrito: los sabios te parten con torpes instrumentos de lógica para negar. Yo me he sentado a amarte para siempre y a apacentar con tus acentos mi corazón por todos los días que me deje mi dueño mirar su luz. Siempre seré demasiado niña para que parezca ingenua. Siempre me bastarás hasta calmar mi vaso hambriento de Dios. Esta obra, que tantos han conocido y que a tantos ha transformado y ocupado, ha tenido, y es necesario decirlo, algunas dificultades para su difusión. Y claro, por el tipo de sentencias, destaca en este rechazo a la Biblia del oso, a la traducción de la Biblia a la lengua del pueblo, el rechazo del Tribunal de la Inquisición. Los inquisidores de Sevilla, entre los años 1552 y 1553, secuestraron 400 Biblias impresas en el extranjero porque sus notas, sumarios y tablas contenían interpretaciones que se consideraban tendenciosas y de sabor protestante. La primera condena inquisitorial desde el Tribunal de la Suprema en Madrid, España, se registró 15 meses antes de que viera la luz la Biblia del Oso en una imprenta de Basilea, Suiza. Recordemos que anualmente los inquisidores leían públicamente los edictos de fe en los templos y lugares más céntricos que hoy todavía se conocen como calles o plazas de la Cruz Verde. En estos textos estaban resumidos los delitos que condenaban, entre otras cosas, la posesión, difusión y lectura de la Biblia en lengua romance. Pero esta no era la única forma de obstaculizar la difusión de la palabra de Dios. Un papel muy relevante tuvieron los índices de libros prohibidos. Pensemos que los traductores de la Biblia del siglo de oro español, es decir, Reina y Valera, figuraron como autores de primera clase en dichos índices, desde 1551 a 1948. Por tanto, todos sus escritos, eso lo que implicaba ser reconocido o identificado como autor de primera clase, todos sus escritos, impresos o manuscritos, aunque no hubieran sido examinados por la Inquisición, no podían leerse. Únicamente las sociedades bíblicas se atrevieron a publicar la Biblia que estaba proscrita por la Inquisición y por ello fueron repetidamente condenadas por el papado desde 1816 a 1864. En no pocas ediciones católicas de la Biblia, especialmente en las versiones de Escio y Amat, la Biblia Reina Valera fue calumniada y condenada su lectura. A pesar de todos los impedimentos, la Biblia Reina Valera no desapareció de toda España y, a juzgar por algunos testimonios, influyó de modo muy positivo en la vida de muchas personas. Permítaseme citar una curiosa anécdota que confirma lo anteriormente dicho. En el último tercio del siglo XIX, unos vecinos de Innatorá, de la provincia de Jaén, en Andalucía, Madrid, mandaron a la capital la petición dirigida a don Cipriano de Valera. El destinatario ya hacía más de tres siglos, que había muerto. Sin embargo, allí les había llegado un evangelio cuya lectura transformó la vida de un paisano, conocido como borracho, como blasfemo, y que a partir de aquella lectura de la palabra divina se transformó y reunió a sus paisanos allí en un monte elevado de la provincia de Jaén para leer la Biblia, y de donde salieron los que fundaron la iglesia evangélica en el pueblo de Villanueva, en el Valle, y algunos colportores de emotiva memoria. Esta Biblia, que tanto costó esperar para ser impresa en tierra española, fue impresa fuera de España. Ya hemos citado su primera edición en Basilea, Suiza, la segunda en Ámsterdam, Holanda, la primera que se publicó en Nueva York, América, y tenemos que esperar a una edición clandestina por la Iglesia Reformada de Málaga y que solamente cubrió el Nuevo Testamento, y tenemos que esperar hasta 1865. la Biblia completa vio la luz en una imprenta madrileña tras el triunfo de la Revolución La Gloriosa, que dio libertad de culto y de imprenta en el año 1869, es decir, 300 años después de que viese la luz por primera vez. Así pues, tuvieron que pasar 3 siglos para que en España se pudiese por fin publicar, no sin ciertas complicaciones, la Biblia Reina Valera. La nueva situación política permitió, gracias a un reducidísimo número de librerías liberales y al trabajo itinerante de colportores, que en la Biblia volvieron a estar en, que la Biblia pudiera estar en circulación. Se tiene constancia de que entre los años 1869 a 1882 se distribuyeron más de 176.000 Biblias, 107.000 Nuevos Testamentos y 682.000 Evangelios sueltos y 97.000 porciones de diversos libros de la Biblia, lo que nos da un total de 1.062.000 ejemplares. Al texto que está escrito y de que os comparto, hay que decir que hoy el objetivo de esa edición completa de la Biblia conmemorativa quiere llegar a 1.000.000 de ejemplares. Tras el gobierno de la Segunda República y la Guerra Civil Española, con la llegada del sistema dictatorial del general Franco, la Biblia Reina Valera volvió a ser un texto perseguido. Debemos señalar que, aunque en España, por los diversos avatares mencionados anteriormente, no fue posible publicar durante muchos años la Biblia Reina y Valera, no ocurrió lo mismo fuera de nuestras fronteras. Durante los primeros 3 siglos, el trabajo principal e inicial de Casiodoro de Reina y su equipo, en el que destacó Cipriano Valera, solo se pudo imprimir fuera de España, en 1569, Suiza, en 1602 y 1708, en Holanda, en Inglaterra, el Nuevo Testamento en 1858 y toda la Biblia en 1861, en Estados Unidos, el Nuevo Testamento en 1845 y toda la Biblia en 1865. Muchos años han transcurrido desde que la Biblia del Oso viera la luz en Basilea, y a pesar de todas las dificultades que tuvo que sortear, hoy, en pleno siglo XXI, de estas Biblias se siguen publicándose más de 3 millones de ejemplares al año. Vamos a cerrar este pequeño ensayo recordando a algunos ilustres lectores de la Biblia Reina y Valera en España, y ya hemos hecho antes con alusión a escritores en Hispanoamérica. Ya hemos mencionado los que tienen que ver con el continente americano, muy familiarizados con la Biblia Reina Valera. En Europa deben ser recordados, entre muchos nombres, los insignes españoles como Miguel de Unamuno, Carmen Conde, Concha Alós o Manuel Pérez Reviriego. Me gustaría referirme especialmente a Juan Guillén Torralba, canónigo magistral en la Catedral de Sevilla, traductor de la Biblia y profesor de hebreo, quien en una entrevista que nos concedió comentó que su primer contacto con la Biblia fue con la Reina Valera. Él, en su casa, en su pueblo sevillano, tenía una Biblia protestante y la leía en contra de las opiniones del párroco y de la gente con la que hablaba. Aquí solo me he referido a un pequeño grupo de lectores insignes que ha tenido la Biblia Reina Valera. Seguramente son muchísimos más los que hojearon sus páginas o incluso la leyeron en algún momento de su vida. Sea como fuere, todos ellos y todos nosotros seguimos leyendo la palabra de Dios a través de esta traducción de la Biblia. Estamos cumpliendo los deseos expresados por los primeros traductores protestantes de la Biblia al castellano, Francisco Encinas, en la dedicatoria a Carlos V, que aparece en su traducción del Nuevo Testamento, escribió: "No hay ninguna nación, en cuanto que yo sepa,
a la cual no se ha permitido leer en su lengua los libros sagrados, sino a solo la española. Y otro insigne traductor, que se llamó Reina, en la extensa introducción que elaboró para su Biblia dejó escrito: habiendo dado Dios su palabra a hombres y queriendo entendida, puesta en efecto de todos, ningún buen fin puede pretender el que prohibiese en cualquier lugar que sea a los que se sumó Cipriano de Valera con estas afirmaciones. El mismo Dios que mandó que todos, y sin hacer diferencia ninguna de sexo, ni edad, ni calidad, leyesen la Sagrada Escritura, ese mismo ordenó que ella fuese divulgada en todas las lenguas para que ninguno pretendiese ignorar. Hoy, tanto Reina como Valera y la traducción que los mantiene unidos son cada día más conocidos por escritores y periodistas, editores, universidades y ayuntamientos ajenos al protestantismo, que nos ayudan a recuperar su historia y conocer mejor su legado literario.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.